Muy bien, estamos de regreso en esta prueba de ADN y tal como lo habíamos anticipado, después de harto tiempo de silencio, ¿eh? 11 meses ya que dejó la primera línea de la vida pública luego de salir del gobierno, donde fue ministro secretario general de la presidencia, ministro de Desarrollo Social, y hoy es profesor en la School of Management ahí en Barcelona, y tenemos con 6 horas de diferencia madrugando a esta hora junto a nosotros Giorgio Jackson. Bienvenido, Giorgio, ¿cómo estás? Muy buenas noches ya por allá.
No, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo acá todo bien, no hay problema, feliz de poder compartir un poquito con ustedes.
Giorgio, bienvenido. Claro, uno diría está lejos, está al otro lado del mundo, pero bien pendiente y bien activo también en la política de Chile, ¿no? Porque hay una serie de definiciones para el Frente Amplio, ahora como partido único, y usted como parte de esas 5 listas que van al comité central de este nuevo partido, ¿cuáles son sus expectativas? Y no sé si eso nos hace presumir que va a volver a Chile pronto.
A ver, vamos por partes. Lo primero es que yo creo que es súper importante el proceso que estamos viviendo como Frente Amplio. No es común que partidos se fusionen cuando no es porque están a punto de desaparecer. Porque en general, después de las elecciones, han habido fusiones de partidos políticos cuando están a punto de suspenderse, y para no suspenderse se fusionan, pero en este caso es una decisión de dos partidos que tenían una militancia alta, que tienen buena representación en el Congreso y que deciden fusionarse para poder sumar fuerzas de un proyecto político que se viene construyendo hace mucho tiempo, en línea un poco con lo que también se ve en otras partes del mundo, que están tendiendo a unir fuerzas frente a, por ejemplo, olas más reaccionarias o conservadoras, como por ejemplo lo que vimos en Francia la semana pasada. Y en ese sentido yo lo pongo en valor, primero. Y lo segundo es que la lista de directiva nacional es una lista de unidad. Y eso también lo pongo en valor, porque se pudieron poner de acuerdo las distintas trayectorias, tendencias, sensibilidades para decir, mira, vamos en una lista única a la dirección, que es la parte ejecutiva de la directiva. Y ahora entro a la otra parte. Lo otro es el Comité Central, son cerca de 102 o podrían llegar a ser hasta 110 representantes, que lo que intentan es representar la diversidad del partido, diversidad que hay en regiones, en los frentes de trabajo, en los comunales y también en el territorio extranjero. Entonces la idea es que entre todos podamos llegar a la síntesis, por ejemplo, respecto a política de alianzas, respecto a la visión estratégica del partido, y por supuesto que teniendo tanto cariño por el trabajo que hemos desarrollado hace 12 años con Revolución Democrática, en esta instancia yo también quería ponerme a disposición de nuestros compañeros y compañeras de partido para poder ayudar en esa elaboración. Así que, nada, me estoy postulando a este cargo interno, que obviamente, como todos los cargos internos del Comité Central, son ad honorem, o sea, son por amor a la causa, en este caso, y todas las sesiones son telemáticas, así que no hay ningún tipo de impedimento. Y
puedes
espero poder primero que me puedan votar y después poder aportar desde ese espacio.
Ya, pero a propósito de eso mismo, nos preguntábamos acá, ¿cómo es esto de ser candidato a más de 10.000 kilómetros de distancia, siguiendo los pasos de Franco Parisi?
No, hay varias diferencias. Lo primero es que no tengo ninguna deuda pendiente con en términos de pensión de alimento. Lo segundo es que yo voy a seguir volviendo a Chile para distintas cosas que me toca realizar. No tengo todavía planificado una vuelta permanente porque tengo varios proyectos por acá, pero no tengo problemas con la justicia para poder llegar. Todas las causas, como lo he dicho últimamente, me han ido dando la razón respecto a lo que planteamos desde hace casi un año. Lo mencionaba, en 11 meses que salí del ministerio por acusaciones totalmente infundadas, pero entendiendo que se había provocado un problema político para el gobierno, y yo tomé esa decisión, pero el tiempo nos ha ido dando la razón y eso a mí me tiene sumamente tranquilo. Lo interesante también respecto a lo internacional es que también hay más de 1.000 militantes que están en el territorio extranjero, ¿no? Que forman parte del padrón de militancia, y por lo tanto, obviamente que hay un espacio de los chilenos y chilenas que quizás están viviendo fuera, pero con el corazoncito en el país que también podemos aportar.
Ya, hablemos un poquito de eso, lo deslizó ahí, pero de las acusaciones, de todo el tema judicial que hubo en todo este tiempo, básicamente con el senador Fidel Espinosa, llegaron finalmente a una avenida. ¿Ya dio vuelta a la página, borrón y cuenta nueva?
Sí, en ese caso yo siempre lo dije. Yo, si es que hay una manifestación, una intención de retrotraer, de retractarse de las graves acusaciones que hicieron en mi contra sin absolutamente ningún fundamento, yo estoy súper llano a poder llegar a un entendimiento. En el caso del senador Espinosa, él y particularmente sus abogados que lo representan se acercaron para decir que querían llegar a un acuerdo, que entendían que había sido un error, que estaban disponibles a resarcirlo eliminándolo y poder llegar a un acuerdo ante, en este caso, un ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que tomó la causa. Y yo obviamente dije, bueno, vamos y llegamos a un acuerdo y cumplí con mi palabra, que es, si es que hay un resarcimiento, yo estoy disponible. En los otros dos casos ha sido distinto porque nadie se me ha acercado. Es más, han ido elevando algunas veces el tono, como ha sido el caso de la UDI, cuya bancada escribió una carta, o sea, 23 integrantes de la bancada firmaron una carta en la que se me imputaban dos delitos. Y por supuesto, en este año que ha pasado no han aportado ni un solo antecedente para sostener alguna vinculación mía con cualquier hecho fuera de la ley. Y el otro caso es del empresario Jorge Razzurich, quien también me vinculó directamente a delitos a través de las redes sociales sin aportar nada, comportándose de alguna forma como una especie de troll, pero no solamente con comentarios de la libertad de expresión, sino vulnerando derechos de otros, que es cuando la Constitución protege también la honra y es uno de los límites de la libertad de expresión. Así que yo al menos estoy tranquilo con las dos causas, creo que van a ir avanzando bien. Espero que vayan teniendo buenas noticias en paralelo a este otro tipo de actividades como representar internamente al partido. Y seguro que van a seguir llegando novedades en las próximas semanas o próximos meses. Una de ellas fue, por ejemplo, que le rechazaron un sobreseimiento que pidió Jorge Razzurich, se lo rechazaron la Corte de Apelaciones, y por otro lado la Comisión de Ética que sancionó a los parlamentarios de la UDI, así que al menos siento que van bien encaminadas las cosas y yo al menos estoy sumamente tranquilo con estos procesos.
Giorgio, usted que está súper atento a la política nacional, habrá visto que acá está medianamente desatada la carrera presidencial, ya tenemos algunas cartas más claras tal vez en la oposición, en el oficialismo todavía hay dudas. ¿Usted aspira a que el Frente Amplio tenga su candidato propio o también empieza a mirar con simpatía a Michelle Bachelet, que dicho sea de paso hoy día se ha reunido con los timoneles del oficialismo y pareciera ser que la empiezan a mirar con bastante cariño porque ella está rindiendo bien en las encuestas? ¿El Frente Amplio estaría dispuesto, cree usted, a apoyar a Michelle Bachelet como carta presidencial en caso de que ella se decidiera?
A ver, yo primero estoy totalmente de acuerdo con la candidata presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, que le hicieron esta misma pregunta y respondió que nos encantaría a nosotros como Frente Amplio tener una carta presidencial para discutir los temas.
¿Y ve usted a alguien aspectado?
Entendemos al mismo tiempo que hay que hacer un esfuerzo de unidad, por lo tanto, lo más probable, y no soy ningún pitonizo al decirlo, es que hay un proceso de primaria donde todas las sensibilidades pongan sus candidaturas a disposición, él o la que esté mejor perfilado, y poder tener un debate. Y nosotros apoyar al candidato o candidata que salga de esa primaria, por supuesto. Y ahora, respecto al liderazgo de Michelle Bachelet, o sea, es evidente y es también reconocido internacionalmente precisamente por un cargo que se elige el año 2027, que es el de la Secretaría General de la ONU. Así que, en este sentido, yo no tengo ninguna información respecto a qué vaya a ser la expresidenta Bachelet, pero mientras más candidaturas con buena valoración hayan a disposición de un proyecto político de continuidad del gobierno del presidente Gabriel Boric, yo creo que es mejor para todos y todas. Así que hay que ver cómo se desarrollan esos liderazgos y yo al menos siempre voy a estar detrás de la candidatura que finalmente avance y gane en los procesos internos y democráticos de la coalición.
Pero entre tanto, y si uno mira solo las encuestas, aparecen desde el oficialismo figuras como Carolina Toá, PPD, figuras como Camila Vallejo, PC, figuras como la propia expresidenta Michelle Bachelet, y prácticamente no aparecen, por lo menos en los primeros lugares, figuras del Frente Amplio. ¿Qué dice eso respecto del Frente Amplio y de la falta de figuras presidenciables cuando queda menos de un año ya para el inicio de las campañas y un poquito más de un año para la elección?
No, mira, es verdad. Yo creo que ahí tienen un punto del cual, si tú me preguntas, me encantaría que desde nuestra propia fuerza política hubiera un liderazgo que esté marcando en las encuestas, pero en este caso no lo es, como ustedes lo dijeron. Pero debo recordar que en el mes de... Estamos en julio, ¿no? En el mes de julio del año 2020, Gabriel Boric no marcaba en las encuestas. Creo que 1% quizás podrá haber marcado y hoy es el presidente de la República. Por lo tanto, los tiempos que vivimos son sumamente dinámicos.
¿Y para usted quién sería ese Boric?
No quiero decir con eso que va a aparecer una candidatura que va a pasar lo mismo, pero me parecería un poco apresurado decir que no vamos a tener candidatura, puede que sí, pero al mismo tiempo decimos que si es que nuestra candidatura, la que tengamos, no está suficientemente preparada para ganar una primaria, bueno, apoyaremos el que gana la primaria y trataremos de que este gobierno tenga continuidad, porque hay muchos temas que hasta ahora no han podido atravesar la barrera del Congreso y que están dentro de nuestro programa, por lo tanto van a seguir pendientes para poder generar esa transformación.
Siguiendo la analogía, ¿quién sería ese Boric 2024-2025? ¿Qué figura ve usted como, posible presidenciable?
No lo sé. La verdad es que yo creo que pueden haber varias o varios, hay liderazgos importantes dentro del Frente Amplio que quizás todavía no agarran un nivel de conocimiento, pero dentro de los alcaldes o alcaldesas, dentro de quienes están en el Congreso, creo que hay liderazgos interesantes que podrían estar disponibles para una conversación pública, como lo son las primarias. Y hay que ver cómo se desarrolla el panorama. Yo no me apresuraría. Además que quienes hemos estado un poco metidos en esto, sabemos que los candidatos, que mientras más tiempo son candidatos, menos probabilidades tienen de salir. O sea, en general, mientras antes se declaran candidatos o candidatas, peor les va. Así que tampoco es algo que como que hoy día tengamos sí o sí que tener un candidato o candidata. Hay que ver.
Bien, quería preguntarle por una información que se dio a conocer hoy día, a ver qué opinión tiene usted, Giorgio, que tiene que ver con la diputada Pérez, que ha sido invitada por el presidente Boric a un viaje, ella y otros también parlamentarios de la región de Antofagasta y del norte de nuestro país, a un viaje presidencial que se va a hacer ahora en el mes de julio. Hoy día el diario La Segunda titula y dice: Boric absuelve a Pérez y la sube al avión presidencial. Recordemos que ella todavía está siendo investigada por el caso Convenios. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Catalina Pérez ya está absuelta por el presidente, por el Frente Amplio, o todavía ustedes esperan que la justicia pueda pronunciarse al respecto? ¿Por qué subirla al avión presidencial?
A ver, yo al menos no tengo la capacidad de hablar por el gobierno. Ahí el gobierno tiene sus vocerías y obviamente que no quiero entrometerme en eso. Lo que sí sabemos es que en el caso de la diputada Pérez pasó por un procedimiento interno del partido en el cual tuvo una sanción que fue la suspensión durante un año. Hubo dos militantes que se expulsaron del partido por estar involucrados en el caso que todos conocieron como el caso Convenios, pero uno de los casos Convenios, que fue el de Democracia Viva en Antofagasta, porque recordemos que después de las investigaciones que se han abierto, hoy día tenemos que en todas las regiones prácticamente hay, sobre todo asociada a gobiernos regionales que no dependen del gobierno nacional, investigaciones respecto a fundaciones y al manejo de recursos de esas fundaciones. Estamos hablando de que más del 85% de los recursos involucrados son de gobiernos regionales, no del gobierno nacional. Habiendo dicho eso, ella ya pasó por la sanción que estableció el partido de manera muy temprana. Todavía nosotros como partido estamos súper atentos de cómo va a seguir la justicia tratando este caso. Recordemos que la justicia, con todos los antecedentes que ha tenido desde el comienzo, no ha iniciado un proceso de formalización y por lo tanto de solicitud de desafuero de la diputada Pérez. Uh-huh. Y en este caso yo al menos no tengo ningún antecedente que permita decir, ¿sabe qué? Presidente, usted, como en términos jurídicos, no debería hacer tal cosa como se suben parlamentarios de oficialismo y oposición a distintos viajes diplomáticos.
Es señal política, me imagino yo, hacia la ciudadanía. Esto no tiene que ver con lo estrictamente jurídico, tiene que ver con la señal para la ciudadanía, porque Catalina Pérez había estado un poquitito apartada, algo congelada, había un reproche ético tal vez a lo que ella jugó como rol dentro de lo del caso Convenios, y ahora que la suba al avión probablemente se lee más como una señal política que como un tema jurídico. Este sí. Carril va en tribunales, por supuesto.
O si quiere, perdón, se lo puedo preguntar de otra manera. Usted que está postulando un cargo ahí en el Frente Amplio, el criterio del Frente Amplio de aquí en adelante es que solo una persona que sea formalizada, por ejemplo, no va a poder postular a una reelección, o el solo hecho de que sea una persona investigada le impide repostular.
A ver, le estás preguntando justamente a una persona que los parlamentarios de Republicano me imputaron un delito y por lo tanto también estoy sometido a un proceso de investigación que encuentro totalmente injusto, ¿no? Entonces, difícilmente, siendo candidato a la interna, yo podría empezar a apuntar con el dedo, porque en mi caso, que yo tengo todo el derecho a la defensa, yo estoy seguro que voy a poder sostener mi defensa. Ya. No conozco el caso particular particular, yo espero que sea la justicia la que nos ayude a determinar si es que en este caso hubo o no alguna vinculación. Pero por lo pronto, nosotros como partido en su momento tomamos una decisión rápida de desvincular a los militantes que estaban formalizados y en su caso de suspenderla. Y ahora lo que tengo entendido es que después de, como ustedes bien reconocen, hubo un tiempo, por así decirlo, de congelamiento de ciertas relaciones, desde el Ejecutivo la suman a un viaje diplomático. Y no, la verdad no tengo más antecedentes del caso.
¿Y a usted no le hace ruido?
La verdad es que no tengo más comentarios sobre eso, la verdad.
Ok, Giorgio Jackson, decíamos, usted está en Barcelona desde hace ya varios meses haciendo clases ahí en el Barcelona School of Management. Me imagino que alcanzó a ver esta tarde el partido de semifinal ahí entre Inglaterra y los Países Bajos, ¿no?
Algo alcancé el segundo tiempo, pero y el gol al último minuto, golazo. La verdad, pero sí, no había alcanzado el primer tiempo.
¿Su candidato a Inglaterra o España para la final?
No, en este caso España. Ya. España, si estamos acá y más encima los dos que metieron el gol de semifinal son del Barcelona, así que
y ya que estamos en el fútbol, en el partido que viene, ¿Colombia o Uruguay?
Yo espero que yo espero que Bielsa lo logre. La verdad es que uno le agarra en cariño a Bielsa por no solamente por lo que hace dentro de la cancha, como le cambia la actitud a los jugadores, sino que también por lo que hace fuera de la cancha y particularmente en las conferencias de prensa donde siempre da como una cátedra. Y a mí me encantaría que esa filosofía que tiene el profe Bielsa pudiera llegar a la cúspide a conquistar la Copa América. Me encantaría, pero quién sabe. Hay que ver si le ganan a Colombia y después a Argentina, que es súper difícil, como siempre.
Ya, pues quedaron un montón de temas en el tintero, toda la relación ahí al interior del oficialismo con el Partido Comunista, en fin, pero lo dejamos comprometido desde ya para una nueva entrevista más adelante y vamos a ver cómo le va el fin de semana. Así es que, Giorgio Jackson, gracias de nuevo.
No hay problema. Y recordar, la gente a veces me ha preguntado por redes sociales si es que firmaron por Beatriz Sánchez para el proceso cuando ella fue candidata presidencial en 2017 y por lo tanto firmaron por Revolución Democrática, o cuando firmaron por Convergencia Social para que el presidente Boric fuera candidato en su momento, están inscritos en el partido que se fusionó, ya fue automática el traspaso de los partidos previos al partido ahora, por lo tanto pueden votar este sábado y domingo.
Bien, pues Giorgio Jackson, gracias por habernos acompañado, ahora sí lo liberamos para que pueda descansar porque ya tiene varias horas más.
Gracias.
Que esté muy bien.
Ya, pues que esté muy bien. Un abrazo, cuídense.
Chao.